Bueno, faltan muy pocas horas para que la comisión de expertos pueda votar cambios, ¿no es cierto?, y hacer modificaciones relevantes al texto constitucional que ha enviado el Consejo, y que por ahora, según diversos estudios de opinión, tendría una mayoritaria inclinación ciudadana a votar en contra de esa propuesta. Pero todavía falta tiempo para que la gente pueda hacerse una idea completa de cuál es el texto definitivo que vamos a votar a fin de año. Hoy queremos conversar sobre este proceso con Fernando Pairicán. Estamos en línea con él, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, estoy muy bien. Acá en la zona rural, así que la señal se va un poquito.
Ya, vamos a tratar de, ojalá, tener la mejor conversación, ¿no es cierto?, a esta hora, en torno a este proceso, en esta primera instancia. Entonces, preguntarte, Fernando, ¿cuál es tu análisis respecto al texto que finalmente entregaron los consejeros al Consejo de Expertos en los últimos días? ¿Y cuál es tu expectativa? ¿Crees que se podrán hacer cambios relevantes en la Comisión de Expertos para que este proceso puede repuntar?
Bueno, nosotros lo que observamos desde la perspectiva mapuche, ¿no?, es que es un proceso que primero intenta dejar fuera al mundo indígena, y a pesar de ello, Aligüen Antileo, que es el representante mapuche, logra participar, sube los votos de los caños reservados, que era un poco, esa era la lucha para nosotros, tratar de mantener esta política que la querían también sacar de parte de los sectores más conservadores, y nuestra posibilidad dentro del proceso constituyente actual, segundo, son bien limitadas. Entonces, desde la comisión de los expertos, poder mantener algunos ejes como los reconocimientos, algunos derechos colectivos, y Aligüen incorporó la consulta previa informada, pero luego la quitaron. Entonces, es un proceso que se ve con distancia, en verdad, ¿no? No hay una mayor posibilidad de avanzar en algunos derechos importantes para los pueblos originarios, por lo menos dentro de la institucionalidad, y eso es una mala señal también para la clase política y la democracia en Chile, ¿no?
Sí. Bueno, recordemos que Aligüen Antileo es el único representante consejero mapuche, ¿no es cierto?, que ha solicitado a la comisión experta que se puedan incorporar elementos para que se consagren puestos para los pueblos originarios en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Se trata de un mandato hasta ahora ausente en el proyecto. El texto aprobado por el Consejo declara que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, y establece que la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, sin darle a lo anterior un carácter de obligatorio. ¿Esto que acabo de leer son avances, Fernando, para los pueblos originarios, o no bastan? ¿Cómo analizas lo que hoy va a tener este texto?
El que pasa es que si nos ponemos en una condición de lo que teníamos antes.
Ahí sí, ahí se nos va, al parecer, Fernando Pairicán, con quien estamos conversando hasta ahora. Ahí sí te volvió tu voz. Sí, quedamos en que si lo comparamos con lo que teníamos antes. Sí, está. ¿Aló? Sí, dale, te escucho.
Sí, yo te escuché la pregunta, pero mira, lo que si lo analizamos con lo que teníamos hacia 1990, claro que es un avance, ¿no? Porque el reconocimiento constitucional era algo que se venía proponiendo desde el movimiento mapuche desde los 90, pero con las relaciones internacionales y la nueva estándar de los derechos que tienen los pueblos originarios, no es un avance, ¿no? Es dejar estancados los derechos indígenas en el debate de la década de los 90, cuando los debates de los movimientos indígenas que están en la declaración de la ONU del año 2007 ya plantean otros tipos de derechos, que son el derecho a la libre determinación, a la autonomía, que es lo que ha movilizado al movimiento mapuche, y que el movimiento que está por fuera de la institucionalidad va a seguir avanzando en esa lucha política independiente del reconocimiento, ¿me entiendes?
Sí, claro. En este sentido, para ti este es un proyecto que por ahora hay que rechazar, ¿te pones en esa vereda ya, o vas a esperar también lo que tenga que decir los expertos?
Yo no veo el proceso, mira, yo confío en lo que está haciendo los dos Peñi que están en el proceso convencional, Peñi que está por RD y Aligüen que es el representante y tiene una larga trayectoria dentro del movimiento mapuche, y yo voy leyendo lo que él va entregando, las conversaciones que ha ido generando, y yo estoy un poco bajo el alero esperando lo que planteen ellos como los convencionales de representante del pueblo mapuche para tomar una decisión, ¿no? Pero claramente es un proceso que pone a Chile en un proceso de estancamiento, ¿no? Frente a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, y lo que necesita Chile para vigorizar su democracia. Entonces, el estado actual de este proceso con los convencionales de la derecha que han generado una visión súper conservadora del país, no es algo que me agrade como ciudadano en general, ¿no?
Sí. Bueno, este proceso, recordemos, no tuvo proceso de consulta como se exigió también desde diferentes movimientos, y con esto no estaría cumpliendo el estándar del convenio 169 de la OIT. ¿Cuál es la gravedad, Fernando, de que un proceso de esta envergadura no considere una consulta indígena?
No la consideró, eso pasa en estricto rigor. Si existiera un movimiento político más fuerte de parte del movimiento indígena y unos mecanismos internacionales que estuvieran funcionando, pero que claramente el mundo está viviendo en un proceso de crisis general, entonces lo indígena comienza a ser más débil en este contexto internacional, es que hay se pasan a llevar los derechos colectivos de los pueblos originarios, además de una consulta que está ratificada por el convenio 169. No, pero también la derrota del proceso anterior ha mostrado que también ha debilitado el movimiento indígena, y el movimiento indígena lo ve con indiferencia un poco lo que está pasando, por lo tanto no tiene esa fuerza para presionar sobre lo que está sucediendo, como tal vez tuvo antes, ¿no? que el movimiento indígena tenía mayor arraigo, estaba mostrando mayor capacidad de coexistencia, de coherencia. Yo creo que claro, hay un proceso de reflujo, ¿no? Que pasa en todo movimiento cuando de alguna manera atacado de la manera que sufrió el movimiento mapuche gradualista, como yo lo llamo, para separarlo del otro movimiento político que no estaba de acuerdo con la convención, pero me parece que también son políticos. Entonces, claro, con ese ataque tan racista que se dio tanto en el discurso como en la práctica, hace que el movimiento mapuche tenga hoy día, tiene que regenerarse, ¿no? Y eso ha generado que no haya una capacidad de accionar ante este nuevo proceso o una alternativa como tal, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí el Peñi Aligüen el que está haciendo el rostro de esta nueva etapa, ¿no?
Bueno, pensando en el futuro, más allá del plebiscito, que hoy, si lo vemos hoy, probablemente gane el en contra, el senador Francisco Huenchumilla dice que se viene otra discusión en 2025, porque dice vamos a enfrentar otro problema en 2025. Si se rechaza este proceso, el camino que se abre es tener un gran acuerdo en el Senado y en la Cámara de Diputados respecto de modificar la actual Constitución del 80 por la vía legislativa. ¿Qué te parece a ti lo que puede ocurrir en este sentido? ¿Cuáles son los puntos que desde el movimiento indígena siguen siendo los puntos claves para una mejoría, ¿no es cierto?, en general, en la vida indígena y en su participación en el Estado?
Mira, Huenchumilla tiene la capacidad de como un hombre de Estado, de observar el Estado, ¿no? Y mira desde esa lógica, ¿no? Y el año 2025 son los 200 años del Tratado de Tapigüe, y eso viene avanzando en paralelo con la comisión la comisión que ha generado el presidente Gabriel Boric, ¿no? Que ha venido desarrollando distintos encuentros, trabajo, la Comisión por la Paz, ¿no? Y que tiene que dar sus resultados en el año 2025 también. Entonces yo creo que el senador Huenchumilla está mirando eso y también señala el contexto de Tapigüe, entonces que sea un momento de poder reconciliar la relación interétnica en el país y tal vez darle la fortaleza a Tapigüe de lo que fue su origen, ¿no? que reconocía la existencia del pueblo mapuche y generar una nueva política hacia los pueblos originarios. Entonces, yo creo que él lo ve en esa noción, porque Huenchumilla sabe mucho de historia, entonces lo analiza su visión política, la analiza desde la historia. Entonces me parece que está más en esa lógica, ¿no?
Sí. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los puntos claves que hoy no han sido escuchados, ¿no es cierto?, en este proceso constitucional, pero que siguen siendo fundamentales para pensar en un futuro del mundo indígena en la sociedad.
Bueno, yo creo que los derechos que están en los convenios internacionales, ¿no? La declaración de la ONU del año 2007 sigue siendo la ruta que debería acompañar las políticas públicas, el consenso internacional que hay sobre los pueblos originarios, en la cual participaron movimientos de toda Latinoamérica, intelectuales, y los gobiernos lo suscribieron como una declaración. Y por lo tanto, que esa declaración se tome en consideración como una hoja de ruta para los nuevos tipos de derechos que han emanado de los movimientos indígenas, porque no se puede seguir viendo a los movimientos indígenas o a los indígenas como una lógica de la década de los 60, de solamente tierra. Hoy día es más profundo y es más amplio, ¿no? Entonces la declaración plantea derechos colectivos como el derecho a la autonomía, o bien políticas también focalizadas hacia el mundo urbano, ¿no? El desarrollo económico integral, el derecho a la naturaleza. Yo creo que ojalá que algún momento la sociedad, la élite política entienda y haga parte de esta corriente internacional que finalmente es la que nos puede llevar a una mejor sociedad, ¿no? Son acuerdos para una mejor sociedad, pero sí. priman los intereses más cortoplacistas, priman los intereses económicos regionales que tiene la élite en cada región, prima el tema de los agricultores que tiene una noción muy negativa sobre el pueblo mapuche, y eso ha generado un incremento de la violencia donde los gobiernos han incorporado políticas de seguridad como los estados de excepción, y que los gobiernos actuales de la izquierda lo han seguido planteando en el territorio mapuche.
Bueno, por último, digamos que en paralelo a esta discusión constitucional, a nivel político está muy intensa la discusión por la ley de usurpaciones. He leído algunas columnas en estos últimos días que también presentan el riesgo que hay en esta ley de usurpaciones para los pueblos indígenas. Por ejemplo, en El Desconcierto escribió Álvaro Zabaleta Azar, pensemos en este caso si se privilegia la defensa de los propietarios, vemos que se estaría permitiendo el realizar justicia por las propias manos, llevando a enfrentamientos entre personas. Con la ley así como está, esto llevaría a que el derecho a la propiedad atente contra el derecho a la vida, superponiendo un derecho material por sobre uno más básico. También escribió en Universidad de Chile Salvador Millaleo, dijo el proyecto está animado por un espíritu de populismo penal. ¿Tienes alguna reflexión en torno a los riesgos que implica la ley de usurpaciones como está en la actualidad?
Yo estoy de acuerdo con todo el análisis que han hecho los distintos autores. Me parece que bien el escrito que hizo Salvador Millaleo. Me parece que en la práctica, cuando tú... los países participan en una recuperación de tierra, las laminas participan en una recuperación de tierra, el derecho a la autodefensa está dado de parte de los agricultores, ¿no? Y eso generó la muerte de otros militantes o la herida de otros militantes, de otra gente mapuche durante los 70 y luego los 90 y el 2000 hasta ahora, ¿no? En estricto rigor la autodefensa está permitida en esas nociones. Ahora lo que está tratando de incorporar el senador Felipe Kast, ¿no? que es uno de los caudillos de la región y los sectores más conservadores, es que están tratando de darle una legitimidad a la defensa de parte de los sectores conservadores, ¿no? Ahora, eso lo que va a generar es que el mundo mapuche también va a radicalizar su forma de operar, entonces, ¿no? Es una dialéctica al final, ¿no? Porque yo creo que lo que tiene que superar la sociedad es entender que el mundo indígena es pasivo, ¿no? Y lo que tú has visto es que en el aspecto político, en la convención anterior como esta, el mundo mapuche es muy activo en su forma de actuar, pero también el movimiento rupturista de la autonomía, que está fuera de esta institucionalidad y no cree en la institucionalidad, le va a dar el espacio suficiente para la autodefensa y por tanto radicalizar su forma de acción. Y eso es básicamente generar un conflicto a futuro que se va a ir radicalizando aún más, ¿no? Si ese es el futuro que quieren los sectores conservadores, el mundo mapuche va a participar también en esa misma noción, ¿no? Pero eso va a generar un caldo de violencia que los hijos de los hijos van a tener un futuro que va a estar muy relacionado con la violencia, ¿no? Entonces yo creo que ese no es el camino. El camino debe ser las transformaciones políticas, las estructuras políticas, pero si no te quieren tampoco abrir esos espacios, entonces el mundo mapuche aprisionado es un mundo mapuche que ya no va en estos años del siglo XXI, ¿no? El mundo mapuche de la post-ocupación deja de existir hace muchos años y hoy día ya hay otro mundo mapuche, y que el Estado debe adaptarse y la élite política tiene que aceptar que el mundo indígena es un grupo de sujetos de derecho, ¿no? Y tiene todo el derecho a participar activamente en la República.
Perfecto. Muy bien, te escuchábamos esas palabras finales, Fernando Pairicán, tu reflexión en torno a la ley de usurpaciones también relevante hasta ahora de la mañana acá en la radio Nuevo Mundo, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR. Fernando Pairicán, un fuerte abrazo y que estés muy bien. Muchísimas gracias por la conversación.
Muchas gracias. Nos callar.
Chau.
That I can see, it's just my fantasy.